El deporte tiene vertientes sociológicas muy interesantes y tiene historias humanas apasionantes que tratamos de conocer de la mano de nuestro compañero de TV Kirolak, Nasari Altuna. Hoy queremos hablar sobre la fuerza de la afición y los componentes ideológicos que tiene el deporte en las personas. Y vamos a partir de algo que ha ocurrido con el Olympique de Marsella, que ha dejado anonadado a muchas personas. Nasari Altuna, kaixo egunon.
Egunon.
Mucha gente se ha quedado sorprendida con lo que ha ocurrido en Marsella, ¿no?
Sí, pasó el sábado anterior, hace una semana, a primera hora de la tarde, en las instalaciones deportivas del club, en la Comanderie. Cerca de 300 hinchas del equipo se presentaron en la ciudad deportiva para dar rienda suelta a su ira debido a los malos resultados del club, el desencanto con la propiedad y por el desarraigo que se ha ido labrando en el tiempo. Después de los incidentes que se produjeron el pasado sábado en la Comanderie, los dirigentes, futbolistas y técnicos quedaron en estado de shock y el partido que se tenía que jugar contra Rennes esa misma jornada quedó suspendido. Hablamos probablemente del club más popular de Francia, de una ciudad muy particular que vive con una pasión extrema los avatares de su club de fútbol, el gran icono de Marsella y principal nexo de unión con la ciudad. Es el único club de Francia que ha ganado la Copa de Europa y eso alimentó la leyenda. Aquella época tenía un presidente con gran carisma y era una personalidad muy influyente, el célebre Bernard Tapie. El magnate francés llevó al club a la cúspide, pero con él también terminó en el pozo después del amaño de un partido de la Liga Francesa que beneficiaba a su equipo para la conquista del campeonato. Sin embargo, su aura triunfal y la fascinación por el personaje perduran en el tiempo. Tapie es, curiosamente, el máximo accionista del diario La Provence, el periódico de mayor tirada. Bernard Tapie tuvo que abandonar el club después de aquel amaño que comentaba y 25 años después sigue estando en la órbita de la hinchada. El otro día, tras los incidentes de la afición, decía entender la ira de los hinchas, pero que no justificaba los hechos. Así se escribe la historia y ese es un poco el contexto social de Marsella con su club de fútbol.
Actualmente el dueño creo que es un estadounidense, ¿no?
Sí, al final el problema, junto a los malos resultados, uno de los principales problemas que azota el fútbol francés es la crisis de identidad de muchos clubes históricos por el choque que se produce con la propiedad. Por Marsella justamente han pasado varios propietarios y desde hace 4 años el dueño del club es un empresario estadounidense, Frank McCourt, que no tenía ningún vínculo con la ciudad ni con el propio fútbol. Viene del béisbol, un deporte que no tiene nada que ver, y puso como presidente del club a un periodista y empresario parisino, Jacques-Henri Eigo, y desde el principio la relación con la hinchada ha sido muy, muy turbulenta. Curiosamente ficharon a Noni Zubizarreta como director deportivo y la cosa no fue mal a nivel deportivo en los primeros tiempos, pero Noni dejó el club hace varios meses y el equipo poco a poco fue perdiendo vuelo hasta entrar en una espiral de juego y resultados que ha hecho saltar la chispa. Los seguidores exigen la marcha de la propiedad. Están muy molestos porque piensan que a ellos nadie les va a decir cómo tienen que alentar al club y que gustosamente además les enseñarán la puerta de salida.
No es el único equipo de fútbol con dueño. El Paris Saint-Germain, por ejemplo, también tiene un dueño de fuera de Francia, que es la monarquía o parte de la monarquía catarí.
Sí, en París se da un hecho muy diferente porque no tiene tanto arraigo. Con solo 50 años de vida ha sufrido muchos altibajos en su corta historia y hace una década el club cayó en manos, como dices, de un grupo inversor catarí. En la capital buscaban gloria a toda costa y con el dinero llegaron las grandes estrellas que han desequilibrado el campeonato, instaurando una especie de modelo muy perjudicial para los clubes de toda la vida, aquellos que tienen lazos, digamos, más familiares. El duelo futbolístico más encarnizado de Francia en los últimos años se da entre dos ciudades muy dispares, París y Marsella. Es una pugna que trasciende el rectángulo de juego. Son, diríamos, dos formas muy diferentes de entender la vida y de vivir el club. Hoy en día el Paris Saint-Germain pelea por ganar la Copa de Europa, trofeo que solo tiene el Marsella en Francia, y ese orgullo a los marselleses les hace sentirse diferentes al resto. Pero el Olympique de Marsella, hoy por hoy, no puede aspirar a reverdecer la conquista más importante de su historia y eso tiene a sus aficionados sumidos en una gran frustración.
¿Qué pasa? ¿Que las personas que compran los equipos de fútbol lo hacen por negocio sin tener en cuenta el componente identitario que tiene para la afición de esos equipos?
Sí, el fútbol francés siempre ha tenido una sensibilidad muy especial. Han sido referencia en la formación de futbolistas, entrenadores también, y la mayoría de los clubes están muy vinculados a su entorno. Este tipo de magnates lo que buscan es notoriedad, son todo a nivel social, porque en el fútbol es muy difícil hacer negocio. Al final, como decía, se busca gloria, se buscan resultados, y llega mucha gente que no tiene cultura futbolística, entienden los clubes de fútbol, sobre todo en estos entornos que son más familiares, como un negocio, y los clubes de fútbol tienen un componente sentimental que choca frontalmente contra todo este tipo de intereses. Al final, la gente termina desarraigándose sobre todo de la gestión de los clubes más que de los propios colores, y muy pocas veces ha terminado con éxito este tipo de experiencias.
En Nantes, por ejemplo, hay una historia fascinante que tiene que ver con la identidad también y con un bilbaíno.
Sí, yo diría que es una de las historias más fascinantes del fútbol que yo conozca, una obra monumental, con un origen dramático que hace más grande aún al personaje. Se trata de José Arribas, que nació en Bilbao hace justamente 100 años. Se cumplieron hace dos semanas. En 1937, en plena guerra civil, huyó de Bilbao con su madre y hermana en un barco de refugiados que arribó al puerto de La Rochelle, en Francia. Su padre, republicano, se quedó en el frente de guerra. José tenía 16 años entonces y se esmeró en infinidad de trabajos al tiempo que mostraba sus habilidades futbolísticas. Fue jugador profesional en segunda división. Él tenía vocación de entrenador con una visión muy particular del juego, y ya con cierta experiencia supo que el Nantes, un equipo de segunda división, buscaba técnico. Recomendado por un compañero, los dirigentes le concedieron una entrevista y terminó convenciéndolos. En su primer partido, el Nantes perdió por 10-2, un resultado muy alto, muy abultado e inusual a esos niveles. Y hubo un momento en el que parecía sentenciado, pero sus futbolistas mediaron por él y consiguieron que no lo destituyeran. Y ahí comenzaba la leyenda de uno de los entrenadores más grandes, creo yo, que ha dado Euskal Herria. José Arribas no solo construyó un equipo campeón, iba a crear la mejor escuela de fútbol de Francia, que hoy lleva su nombre y un estilo de juego inconfundible con un sello particular. Lo denominaron Jeu à la Nantes, la fuerza del colectivo por encima de todo, con una técnica de movimiento e inteligencia que terminó enamorando a la comunidad futbolística francesa. Llevó al Nantes a primera división, cosa que nunca había ocurrido, y fue campeón de liga en tres ocasiones, además de ser seleccionador de Francia durante varios partidos. Él estuvo 16 temporadas al mando del primer equipo del Nantes y terminó marchándose por desavenencias una vez más con los dirigentes. Un poco volviendo al tema que estábamos tratando, él entendía que el futuro del club debía cimentarse en la cantera, algo de lo que discrepaban en el club, y además se marchó muy dolido, decepcionado. Pero sus enseñanzas calaron en Nantes, de tal manera que su legado pasaba de mano en mano, perpetuando su estilo inconfundible, hasta que los nuevos tiempos buscaron otros horizontes para terminar cayendo a segunda división cuatro décadas después, y lo peor, desvirtuar el legado de José Arribas con la llegada de capital extranjero. Es el día en que la afición en Nantes también se ha movilizado para impulsar un accionariado popular inspirado en el espíritu innovador de José Arribas para recuperar la esencia del club y el orgullo de la ciudad que disfrutó de un fútbol sin parangón, de alta escuela. Años después, un boulevard de Nantes lleva su nombre y es un personaje que tiene un lugar preferente en la historia del fútbol francés. Aquí, desconocido del gran público, pero yo diría que es uno de los grandes entrenadores de la historia.
Ha muerto, entiendo, ¿no?
Sí, murió en el año 1989. Enfermó y murió relativamente joven, sí.
Oye, volviendo un poco al tema que nos ocupa hoy, ¿en el Alavés no pasó algo también parecido con un dueño ucraniano, con una persona ucraniana que compró el club?
Sí, en la Liga Española ha habido y hay casos como un poco los que comentábamos. Y el más cercano efectivamente lo tuvimos en Gasteiz hace casi 2 décadas, después de la época de oro dorada del Deportivo Alavés. Llegó al club un empresario ucraniano, Dimitri Peterman, que venía de poner patas arriba al Racing de Santander. A pesar de los precedentes, el Alavés cayó en sus garras y fue la peor época del club en sus 100 años de historia. Era un tipo pintoresco y excéntrico, utilizó el club como un juguete y contrataba entrenadores que pudiera manejar para hacer y deshacer a su antojo. Él jugaba a ser técnico y se sentaba incluso en el banquillo, hasta que la hinchada se rebeló y terminó desapareciendo. Pasó como un tornado por Gasteiz y al club le costó levantar la cabeza, la verdad. Y gracias a su afición, ahora disfruta del centenario con mucha vitalidad. Pero hubo un momento en que el club se tambaleaba y no veía la luz. Y ahora lo están sufriendo a otro nivel quizá en Valencia, el conjunto de la capital del Turia, de mucha solera. Necesitaba dinero y cayó en manos de un empresario de Singapur, Peter Lim, que ha llevado a la institución a un atolladero y la afición anda desesperada. La gestión del club, donde lo económico ha prevalecido sobre el aspecto deportivo, pues ha llevado al equipo a los puestos bajos de la clasificación, que no frecuentaba precisamente el Valencia hace mucho tiempo, y en el camino ha perdido a sus grandes figuras. La afición, la verdad es que lleva tiempo movilizándose para buscar alternativas, y podríamos decir que al final todo este tipo de gente llega con mucha prisa, con proyectos faraónicos, pero en el deporte no existe la figura del rey Midas.
Pues parece que está perdiendo ese aura romántica las aficiones deportivas, en este caso del fútbol, y que esto está haciendo también que de alguna manera la gente se vaya alejando, ¿no?
Sí, yo diría que más que alejarse de sus equipos, la desafección surge con la dirigencia por la forma de gestionar los clubes. En Alemania, por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy interesante. Existe una ley que obliga a los equipos de fútbol a tener el 51% de la propiedad para evitar este tipo de situaciones. Hay dos equipos de reciente, digamos, construcción que ha subido como la espuma, el Hoffenheim y el Leipzig, dirigidos por dos magnates que son odiados por la comunidad futbolística alemana. Cuando sus equipos van a jugar a otros estadios, son literalmente repudiados por esa cultura que existe en Alemania del arraigo popular. Y ahora, con la pandemia, todo se complica aún más. La gente, hay que tener en cuenta que lleva un año lejos de los estadios, y en los casos donde hay conflictos con la propiedad, yo diría que el sentimiento de frustración se acentúa aún más.
Nasari Altuna, pues hoy hemos hablado sobre fútbol y sobre la identidad, sobre la pérdida de identidad en algunos casos y sobre lo que los dueños de algunos equipos de fútbol hacen con esos equipos de fútbol, ¿no? Es que ricasco por acercarnos estas historias a estas horas de la mañana en Hágase la Luz.
Sí.